Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Judith Martín y en estos primeros días de 2025 quiero desearles una feliz entrada de año junto a sus seres queridos. Brindamos por un 2025 lleno de salud y buenas nuevas, con la misma ilusión de siempre y un profundo agradecimiento por tenerlos de nuevo al otro lado del micrófono. Hoy es una buena jornada para reflexionar sobre todo lo que nos dejó en 2024. Les adelanto que este programa será complicado a la par que necesario, y es que el 2024 ha sido testigo de significativos cambios geopolíticos, especialmente en Oriente Medio y en Ucrania, alteraciones que han reconfigurado el panorama internacional. Y para comprender el desarrollo de los eventos que geopolíticamente marcarán el 2025, debemos echar la mirada atrás y repasar los principales conflictos que en 2024 golpearon de lleno sobre varias comunidades y que todavía hoy mantienen la atención de prácticamente toda la comunidad internacional, que con preocupación y desasosiego trata de mediar por la paz y la seguridad. Nuestra primera parada nos lleva a Europa del Este. Allí la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania dio un giro inesperado cuando Ucrania tomó una decisión inédita. Y tras más de 2 años de invasión rusa, las tropas ucranianas se adentraron en la región rusa de Kursk, protagonizando una incursión sin precedentes en agosto de 2024. Antes de continuar adentrándonos en la actualidad, desde la sala de redacción de La Voz de América, Scarlett Zelaya nos trae las claves sobre la incursión ucraniana en territorio ruso.
Por primera vez desde la invasión rusa, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una incursión en el Oblast de Ruso de Kursk, limitando al oeste con Ucrania. De este modo, el 6 de agosto del 2024, soldados ucranianos sorprendieron en territorio ruso y atacaron varias aldeas defendidas solo por guardias fronterizos. Según consideran expertos, el objetivo de esta estrategia militar ucraniana era traer tropas rusas hasta este lugar para frenar al ejército del Kremlin en su avance en territorio ucraniano por la región del Donbass. Además, cabe recordar que desde Kiev aseguraron que no anexionarían ningún territorio conquistado, pero sí lo retendrían indefinidamente como base ante una hipotética negociación de paz con Rusia. No obstante, para principios de septiembre, el alto mando ucraniano reconoció que el objetivo de dividir tropas rusas no se había cumplido, ya que sus adversarios solo habían trasladado unas pocas brigadas de infantería de marina, ninguna de las cuales estaba en la zona que intentaban proteger con la estrategia militar. Por su parte, la OTAN reaccionó a esta ofensiva señalando que la incursión ucraniana estaba cubierta por el derecho de Kiev a la legítima defensa. Según aseguró el entonces secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, Ucrania tiene derecho a defenderse y, según recoge el derecho internacional, este derecho no se define en la frontera, dijo textualmente. Sin embargo, ya a la fecha se reporta que Ucrania está perdiendo terreno en la provincia Rusia. Algunos medios aseguran que militares ucranianos han perdido hasta el 40% de las tierras anteriormente confiscadas. En el punto álgido de la incursión, se estimó que Ucrania controlaba hasta 1.376 kilómetros cuadrados, mientras fuentes del ejército del Kiev afirman que en la actualidad se ha reducido a 800 kilómetros cuadrados. Además, la incursión ucraniana motivó un acuerdo militar entre Corea del Norte y Rusia. Como resultado, unos 12.000 soldados norcoreanos fueron desplegados en el frente para apoyar a las tropas del Kremlin en la región, donde a mediados de diciembre se reportaron las primeras bajas. Paralelamente y en días recientes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentó sobre la situación en la región y dijo que el objetivo del presidente ruso Vladimir Putin es expulsar a las tropas ucranianas de la zona antes del 20 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Donald Trump. Sala de redacción, Voz de América.
La información que acaban de escuchar es sumamente útil y necesaria para comprender la actualidad. Como Scarlett ha mencionado, las tropas norcoreanas llegaron a Rusia y fue precisamente esta presencia de soldados enviados por Pyongyang el argumento de Washington para permitir el uso de armamento estadounidense de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia. Si bien este paso representó un hito en la política estadounidense con respecto a la guerra, sobre la práctica no ha revertido el transcurso de la guerra, tal y como resaltó en entrevista la doctora Ruth Ferrero Turrión, politóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, a quien consultamos sobre el escenario en Europa del Este. No se pierdan esta conversación. Ruth, la incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk el mes de agosto supuso un punto de inflexión en las decisiones que hasta entonces mantenían desde Kiev. ¿Cuál es su valoración sobre esta incursión, sobre esta estrategia?
Esta estrategia tenía dos objetivos. El primero, el intentar controlar parte del territorio ruso con la idea de, bueno, que en una potencial mesa de negociación pues se pudiera intercambiar territorios, ¿no? Territorios ucranianos por territorio ruso. La segunda, muy vinculada a esta, tiene que ver con intentar desviar fuerzas rusas desde el frente del Donbass al frente de Kursk, de tal manera que les permitiera también a los soldados ucranianos reconquistar parte del territorio que habían perdido en la zona del Donbass. El resultado, en función de los analistas de defensa que conocen bien el terreno y cómo operan, digamos, este tipo de tácticas, bueno, pues la mayor parte de ellos plantean que ha sido un error estratégico por parte de Ucrania, puesto que Rusia lo que ha hecho ha sido, no ha llevado más tropas al frente de Kursk, no ha traído tropas desde el frente del Donbass al frente de Kursk, sino que ha llevado tropas de Corea del Norte, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eso ha permitido también que no solamente se desviaran tropas desde Rusia o la intención era desviar tropas rusas hacia la zona de Kursk, sino que también los ucranianos han dejado sin defender parte del frente del Donbass, con lo cual les ha sido más sencillo a los rusos también avanzar en la región del Donbass, que tienen prácticamente ya controlada. Es verdad que todavía mantienen los ucranianos parte del territorio de Kursk, pero es cada vez menor, a pesar de que está todo muy estancado. Bueno, no parece que la porción de territorio que vayan a ser capaces de controlar, bueno, pues pueda servir como moneda de cambio en una futura mesa de negociación.
Y como mencionabas, se dio la presencia de tropas norcoreanas en apoyo al ejército ruso, han intervenido en el conflicto, una decisión que según Washington precipitó la decisión de Estados Unidos de autorizar el uso de armamento estadounidense en territorio ruso. Esta decisión se autorizó en noviembre, se anunció entonces. ¿Cree que cambió en algo el curso de la guerra?
No. La excusa de que había tropas norcoreanas en el frente de Kursk, que por cierto, es importante resaltar aquí que el acuerdo firmado entre la Federación Rusa y Corea del Norte dice explícitamente que habrá apoyo militar por parte de Corea del Norte a la Federación Rusa dentro del territorio de la Federación Rusa. Eso quiere decir que efectivamente esas tropas van a estar en Kursk, pero en ningún caso, según ese acuerdo, podrían pasar a territorio ucraniano. Por tanto, eso es importante el matiz, porque hay quien ha dicho que podrían, ¿no?, internacionalizar la guerra entrando en primera línea de batalla, y el acuerdo explícito entre los dos países lo dice de manera muy clara que los coreanos del norte no atravesarían la frontera de primera línea de frente en la guerra en Ucrania. El tema de las permitir a los la utilización de armas, de misiles contra la Federación Rusa, en la Federación Rusa, efectivamente no va a cambiar y no ha cambiado el transcurso de la guerra por varios motivos. En primer lugar, porque no hay suficientes misiles de medio alcance capaces de hacer retroceder a las tropas rusas por el momento. En segundo lugar, porque lo que sí que hemos visto es un incremento, digamos, de los ataques desde la Federación Rusa a Ucrania, y Ucrania adolece sobre todo de fuerzas antiaéreas, que es lo que le hace falta efectivamente para poder proteger todos sus sistemas energéticos que proveen de energía eléctrica ahora que llega el invierno. Los ataques de las últimas semanas por parte de la Federación Rusa están dejando muy dañado todo el sistema eléctrico ucraniano, y bueno, pues no sabemos hasta qué punto van a ser capaces los ucranianos de poder rehacerlos a tiempo antes de que llegue lo más crudo del invierno, ¿no? Y decía que no cambian, porque no cambian el transcurso de la guerra, porque haría falta mucho más que esos misiles para poder, con las actuales fuerzas y el despliegue militar ucraniano, haría falta mucho más que eso para poder hacer retroceder al ejército ruso. Y unas cuestiones que tienen que ver con la demografía ucraniana, con la cantidad de deserciones estables. Está establecido que en torno a un 20% de deserciones diarias en el ejército ucraniano en la línea del frente, y una capacidad menor de reclutamiento, ¿no? Estamos viendo cómo hay presiones por parte de los aliados ucranianos para que se reduzca la capacidad de reclutar a soldados por debajo de los 24 años. Y esto, claro, está generando mucha escapada por parte de esa gente joven, ¿no?
Gente que entiendo abandona el país antes de ser reclutada.
Efectivamente, abandonar el país, los que pueden abandonar el país. Todavía no se ha aprobado, digamos, esa reducción de la edad para ir al frente de guerra, pero lo que sí que se observa, y esto es lo más, esto es lo, digamos, es una combinación de menos gente que quiere ir al frente, menos gente en el frente y un incremento del número de deserciones. Yo creo que esto es esencial para entender que no solamente todo consiste en la recepción de armas, sino que tienes que tener gente que pueda utilizar esas armas. Y esto es parte también del problema. Una de las cuestiones que se planteó desde Washington en algún momento es que había envíos que no se podían efectuar porque no había la suficiente capacidad humana para poder gestionarlos en el terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es un hándicap para el ejército ucraniano, claro.
¿Y considera un escenario en el que los aliados de Ucrania puedan proveer, perdón, esa mano de obra que haría falta en Ucrania?
Bueno, mano de obra extranjera ya hay, que están ayudando con todo el despliegue de, por ejemplo, los F-16 y los carros de combate, esto y los tanques. Esto quiere decir, eso ya está, eso ya se sabe que está. La cuestión aquí es si los aliados occidentales van a enviar tropas a combatir al frente ucraniano. Y se han dejado deslizar insinuaciones en este sentido por parte de franceses y británicos, ¿no? Los que dicen, y cito creo que textualmente, que en el caso de que las fuerzas de operaciones norteamericanas abandonasen Ucrania, podrían enviar ellos esas fuerzas de reemplazo. Esto quiere decir dos cosas. La primera, que ya hay fuerzas norteamericanas en Ucrania, y la segunda, que son de apoyo logístico, efectivamente. Y la segunda, bueno, pues que hay una cierta voluntad política por parte de franceses y británicos de ocupar el espacio que podrían dejar los norteamericanos ante la inminente llegada de Donald Trump al poder.
Efectivamente, Ruth, el 20 de enero, en unas semanas, Trump regresará a la Casa Blanca. ¿Y de qué modo se anticipa que su vuelta podría afectar al curso de la guerra, teniendo en cuenta que él mismo ha reiterado en muchas ocasiones que podría acabar con el conflicto en cuestión de un día?
Bueno, esto es, claro, es una forma de hablar, ¿no? Yo creo que Trump es muy explosivo hablando, y que luego cuando llegue a la Casa Blanca, bueno, pues también la realidad es tozuda y verá que no es posible tampoco solucionar este tema que lleva ya, digamos, ya prácticamente 3 años con él, con esta guerra, en un muy breve periodo de tiempo, sino que habrá que ir tomando medidas. Y que eso va a llevar tiempo también. Lo que se especula con que pueda hacer Donald Trump es, a la luz de, ¿no?, de los distintos nombramientos que ha hecho el comandante Kellogg, por ejemplo, ¿no? Más recientemente, es la de congelar el conflicto, intentar forzar que los rusos y los ucranianos se sienten en una mesa de negociación, y lo puede hacer de varias formas, ¿no? En el caso de los ucranianos, diciéndole que no les va a proveer de financiación y armas, por un lado, y en el caso de los rusos, haciendo exactamente lo contrario. Es decir, si no te quieres sentar a negociar con los ucranianos, les voy a armar mucho más y van a ser mucho más letales en relación con tus tropas. La cuestión aquí es si efectivamente los rusos van a ceder en ese sentido. Ahora mismo se sienten cómodos porque ven que están avanzando, están consiguiendo objetivos militares, estratégicos, y quizás todavía no están viendo que es el momento adecuado para sentarse a negociar precisamente en este momento de mayor debilidad de los ucranianos, con una Europa muy desorientada, en la cual todavía no se están tomando medidas en relación con esta cuestión, y que no hay una clara dirección política sobre cuál sería la posición de Europa si eventualmente Estados Unidos decidiese, ¿no?, salir de todo el conflicto. Yo creo que Estados Unidos no va a salirse en ningún caso de todo el conflicto. Incluso en el caso de que el conflicto siguiera, yo creo que seguiría vendiendo armas a Ucrania, vendiendo armas a los europeos para que se las proveyeran a Ucrania. Seguramente sí que veríamos recortes de financieros, pero la industria armamentística se seguirá operando, bien sea a través de donaciones o a través de venta, ¿no? Pero va a seguir funcionando, ¿no? Eso no me cabe ninguna duda. Y esto es también parte de la cuestión, ¿no? Hasta qué punto es imprescindible mantener el conflicto, mantener una cierta alerta como en la expansión de la guerra, para que la industria armamentística efectivamente continúe produciendo al ritmo en lo que lo está haciendo, incluso más, ¿sí?
Y ya para terminar, Ruth, ¿considera que el 2025 podría ser el año en el que llegara la paz a esta región? ¿Una paz teniendo en cuenta que Ucrania conservaría todos sus territorios y continuaría con su misión y objetivo de algún día ser miembro de pleno derecho de la OTAN?
Yo creo que sí podemos ver, probablemente, y esto lo apunta mucha gente ya, que en los primeros 6 meses del año 2025 probablemente veamos una mesa de negociación. No sabemos si será una mesa de negociación de paz o una tregua, un punto y seguido. Eso parece que eso está por descartado. Lo que sí que parece muy claro es que en ningún caso Ucrania va a recuperar, desde luego, Crimea, y el Donbass tampoco está demasiado claro. Habrá que ver cómo se produce esa negociación, qué papel juega Ucrania en esa negociación, qué papel juega, si es que juega alguno, la Unión Europea en esa negociación, o si simplemente va a ser una negociación entre Washington y Moscú para determinar el futuro de Ucrania. En mi opinión, creo que va a ser este segundo escenario en el cual se va a decidir poner un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, negociado entre Moscú y Washington, y probablemente se le quiera dotar en colaboración con los Estados europeos unas ciertas garantías de seguridad a Ucrania, el territorio no controlado de momento por la Federación Rusa, las garantías de seguridad sin entrada de momento en OTAN, y viendo a ver cómo se podría acelerar el proceso de ampliación de la Unión Europea al territorio no controlado por Rusia de Ucrania.
Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia y Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Es tiempo para una pausa. Enseguida regresamos y seguiremos con ustedes en este especial de La Voz de América 2025, un nuevo mapa geopolítico.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año. Grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz y igualdad.
Ya estamos de vuelta con ustedes. Somos La Voz de América y están escuchando una programación especial 2025, un nuevo mapa geopolítico. Ahora volteamos nuestra mirada a Oriente Medio. Allí el 2024 arrastró y agitó uno de los conflictos más mortales y destructivos de las últimas décadas. A lo largo del año que dejamos atrás, la Franja de Gaza se ha convertido en un escenario donde a diario el dolor y el duelo se abren paso entre las ruinas ruinas provocadas por la inercia del conflicto y la brutalidad de la guerra. La falta de consenso y los constantes ataques israelíes sobre los territorios palestinos ocupados acumulan más de 45.000 muertes sobre el enclave palestino, una cifra escalofriante que evidencia el convulso momento que atraviesa la región desde los ataques sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Tal es la brutalidad que se registra en la zona que muchos son los gobiernos y entidades que utilizan la palabra genocidio para describir las acciones de la administración del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la población gazatí. En este sentido, y según recoge un reciente análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, una asociación con sede en Londres dedicada a la investigación de conflictos armados, Israel ha ido aislando grandes zonas y pasando de una a otra de forma metódica. La ciudad de Gaza fue la primera y Rafah la última. El informe estima que, en pos del objetivo estratégico de Israel de eliminar a Hamas, las tropas israelíes parecen decididas a controlar el corredor de Netzarim, que divide la franja de forma transversal, dejando una zona al norte y otra al sur, así como el corredor de Filadelfia, ubicado al sur, en paralelo a la frontera entre Gaza y Egipto. Con su constante presencia y según el informe, Israel presentaría una amenaza continua de ataques destructivos, declara la organización. Además, y pese a los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, los frentes y conflictos se han ido acumulando en esta zona del planeta, dando lugar a una compleja crisis regional. El Líbano, Cisjordania, Irán, Yemen, Irak y Siria son países de Oriente Medio con los que Israel ha intercambiado fuego desde el 7 de octubre de 2023, evidenciando que el conflicto entre Hamas e Israel se extiende mucho más allá de la Franja de Gaza. A fin de lograr la perspectiva necesaria y ayudarnos a comprender las dimensiones de este conflicto, tuve el gusto de conversar lamentablemente, por ahora, en este 2025, la estabilidad sobre la región continúa siendo un espejismo y a diario siguen incrementando el número de víctimas civiles. Desde La Voz de América deseamos el fin de todos los conflictos bélicos y que la justicia llegue a cada uno de los pueblos afectados. Ante una realidad estremecedora, ansiamos un mundo donde la convivencia y el respeto mutuo sea posible en todos los confines de la Tierra. Estimada audiencia, gracias por acompañarnos en este programa especial de La Voz de América 2025, un nuevo mapa geopolítico. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para desearles, en nombre de todos los que estamos junto a ustedes diariamente, Yoconda, Gustavo, Héctor y yo, Judith, un excelente año 2025, que venga lleno de salud y bendiciones, y les pido que no se alejen de nosotros, puesto que su sintonía es nuestro mayor regalo. Un abrazo para todos, nos despedimos por hoy.